potencia aparente radiada. Desde calle Miguel Hidalgo, 109, en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente un momento. Respira profundo. ¿Ya viste el cielo de hoy? Las nubes, los árboles, el sol. La vida no siempre grita. A veces, sus regalos son silenciosos. Una pausa también es mirar lo que hemos dejado de ver.
RTV Morelos, bienestar que se escucha.
Familia es Universal 102.9.
Hay momentos que lo cambian todo. Historias que nos sacuden. Esto es
Cuando el mundo se movió, con Gloria Holguín.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Cuando el mundo se movió. Soy Gloria Holguín y me da muchísimo gusto estar completamente en vivo desde la cima de Ocotepec en estos medios públicos del estado de Morelos a través de Universal 102.9. Pues el día de hoy también agradezco profundamente al señor de los controles, el señor Héctor Vargas. Ahí nos va a estar apoyando también para las llamadas, para todo lo necesario. Va a estar Héctor Vargas con nosotros y con nosotras el día de hoy. Gracias, Héctorín. También agradezco a Enrique Avilés, que nos está apoyando, y a la directora de radio, Anayeli Rodríguez, por todo su apoyo. Muchas gracias. Y a todas y cada una de las personas que nos están sintonizando, que nos, ya sea en radio, muchas personas van en su carro, en su automóvil, también por la radio por internet. Además, quienes nos hacen favor de sintonizarnos a través de las redes sociales. Por cierto, les digo que me pueden encontrar a mí en mi página Mujeres en Marcha o en Instagram y en Facebook como Gloria Holguín. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Va usted a escuchar la historia de esta mujer que nos va a acompañar el día de hoy. Una historia muy poderosa, creativa y resiliente como siempre. Pero yo quiero aprovechar el día de hoy a darle nuevamente, cada que puedo y se puede, lo hago. Quiero darle el crédito a Jessica Hammett, quien es la cantautora de este tema que se llama Días Random y que es la imagen de este programa, de todas las cortinillas que usted escucha de entrada, de salida, de ida a corte, etcétera. Entonces quiero aprovechar para poner la canción completa que usted la escuche, es de su autoría. También decirles que dentro de 8 días vamos a tener aquí a Jessica Hammett contándonos su historia y por supuesto compartiendo más música. Por el momento les dejo esta canción de ella, de su autoría, imagen de este programa, Días Random.
Thank you.
Pues ya escuchamos, regresamos aquí y ya escuchamos esta melodía, Días Random. Y muchas personas luego me han dicho, ¿qué es random? Y esa palabra marca claramente de qué generación eres. ¿Tú sabes qué es random?
No.
Héctor, ¿tú sabes qué es random? Tampoco. Sí, no, yo también la primera vez que
la
escuché.
Es una generación que no sabe.
Yo la otra vez que la escuché, sí, también me quedé de, una pregunta, ¿qué es random? O sea, random para mí era como el nombre de una editorial, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Sí, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que random se utiliza algo así como en un día, bueno, random es como algo X, algo común, algo casual, ¿no? Entonces, días random es pues, un día así, normal, como cualquier otro.
Aunque te diré que todos los días tienen algo especial.
Sí, claro. Pero es un término muy, sí, de estas nuevas generaciones de, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, random, en mi casa, ¿no?
Mira.
Me puse un suéter random,
¿no? ¿Ves? Aquí, o sea, está el detalle especial del día, por ejemplo.
Bueno, pues ya escucharon. Está con nosotras ya nuestra invitada del día de hoy. Y les decía que estamos completamente en vivo. Por eso les puedo decir que en este momento está jugando el Zacatepec contra Durango y va perdiendo el Zacatepec.
¡Qué barbaridad!
Ni modo, el Zacatepec de Morelos es el equipo morelense. Pues va perdiendo, ni modo, 2-1.
No,
bueno. A ver si ahorita se empata. Y bueno, ese es un tema, comentando el tema futbolero a propósito de que incluso en la conferencia de prensa de la gobernadora ya se habló del tema mundialista y que estamos ya con un pie así en lo del mundial. Entonces, bueno, es el comentario random, ¿no?
Ok, está
el
bien.
El comentario random de fútbol. Pues ya llegó nuestra invitada, ya la están viendo aquí. Ella es la famosísima, multipremiada, multiconocida, multitemida. Ah, no es cierto.
Ay, qué barbaridad.
No es cierto. Multiamada, querida, respetada, Esther Telles. Esther, ¿cómo
Muchas
estás?
Gracias. ¿Random? No, pues, ¿qué te puedo decir? Un poco sorprendida con estos cambios climáticos. Creo que a lo mejor no lo voy como documentando, pero las lluvias de marzo siempre me impactan, ¿no? Como que a lo mejor cae una lluviecita, pero ahora ya se han ido soltando como que las lluviecitas más continuas. Y a veces digo, ay, sí, estos cambios climáticos, estas predicciones a futuro de los cambios en el planeta.
De que se va a calentar el planeta y todo eso, ¿no?
Ay, sí, se me hace.
Bueno, sí está haciendo un calorcito que ya está empezando, ¿no? A progresivamente hacerse más intenso.
Sí,
también. Digo, ahorita es un día de lluvia morelense, sí. Por eso traemos así como,
la chamarrita,
andamos tapaditas.
Sí.
Pero de pronto hace calor, de pronto hace frío.
Sí.
Ha sido impredecible, ¿no? Está el tiempo.
Bastante, bastante impredecible. Entonces, sí, con esto de los climas. Pero, pues, bueno, también entre los haceres y los quehaceres y creando y haciendo cosas. Y feliz de estar aquí, de poder verte en vivo, porque, caramba, de repente nada más nos encontramos en las redes, que también es una maravilla.
Sí,
pero,
¿cómo no?
Pero este contacto físico,
ay,
este
sí,
acercamiento de veritas, ¿no? Eso es increíble.
Sí, yo Muchas amo gracias. La radio en vivo. Totalmente.
Muchas gracias por la invitación, mi querida.
Gracias a ti por venir. Sé que pues tienes muchas actividades. Y yo quería también comentar que con Esther yo he compartido muchos espacios, ¿no? De hace muchos años. Desde incluso la historia se remonta aquí al Sistema Morelense Radio y Televisión,
así
pero también
es.
Hemos compartido espacios creativos. Recuerdo también cuando te tocó coordinar un curso de verano en el Jardín Borda,
sí,
para
claro.
niños y para las infancias, pues.
Sí.
Y fue mi sobrino Juan Pablo que era demasiado chiquito y no le faltaban meses para cumplir la edad, ¿no? Y me hiciste favor de aceptarlo y fue una revolución. Esther se arrepintió todos los días.
No tanto.
Pero sí, sí, estuvo muy curioso.
¿Cuántos años tiene ya? Tu sobrino.
Mi sobrino ya tiene 14 años.
Wow.
Y tenía 5 años y cachito cuando me hiciste el favor de aceptarlo. Por
sí.
cierto, un saludo allá a mi casa, a mi madre, Guillermina Aviles, si me está viendo. Hello, Yanei, a mi
sí.
hermana, a Juan Pablo. Mira, aquí está tú,
Hola, Juan Pablo.
O sea, Esther ha sido, vamos, yo lo que quiero nombrar es que Esther ha sido polifacética. Tiene mucha trayectoria, también que si artesana, que si poeta, en fin. Ella ya nos contará ahora su historia, porque hoy viene o sea, yo hoy más bien le voy a hacer las preguntas, la que va a hablar más es ella. Ella es la que nos va a contar su historia. Y yo te comento, te comparto, Esther, que pues este programa es el archivo sonoro de la resiliencia de las mujeres.
Sí.
Porque vamos, todas las mujeres tenemos un momento, un punto en que sí o sí tenemos que ser resilientes y la vida no nos deja, pues no nos deja movernos, ¿no?, para otro lado. Yo te quiero hacer la pregunta que le hago a todas las invitadas, Esther. ¿En qué momento tu mundo se movió? ¿Cuándo tu mundo se movió?
Pues yo creo que se ha movido en varios momentos, como en todos los seres humanos ha habido momentos de movimientos literales, telúricos. Uno de ellos que marcó bastante fue el del 85, justamente, que justo estaba yo en la Ciudad de México, viviendo en Tlatelolco, a un costado de la Plaza de las Tres Culturas.
¿Dónde fue lo más?
Entonces, cayeron fue telúrico. Y además de eso, pues el que hay como esa necesidad también de hacer, ¿no? Porque no era nada más de ver y ponerse a llorar, sino más bien de hacer. Y el integrarme a actividades no solamente de la reconstrucción de Tlatelolco, sino también de esta resiliencia, de fortalecer la resiliencia de varias comunidades, ¿no? Y de estar trabajando en algunos de los albergues que se establecieron en aquella época. Eso yo creo que fue una ruptura, un antes y después, un parteaguas en mi vida. Creo que otra ruptura fuerte, realmente muy, muy fuerte en mi vida, fue cuando muere mi padre, digamos que ya en años más recientes, que esto fue hace apenas, digo yo, hace 8 años.
Y yo quiero hacer un paréntesis ahí. Lo bueno es que había apagado mi teléfono, ¿verdad? Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Tu padre era un hombre conocido, era un hombre que creaba, precisamente.
Sí.
Dinos su nombre y cuéntanos un poco de lo que
claro que padre, sí.
Porque aquí en Morelos es un hombre muy conocido. Y bueno, para las personas que no lo sabían o que nos están escuchando de otro punto del país, de otra parte del mundo, pues hacer un pequeño preámbulo, ¿no?
Bueno, mi padre fue uno de los primeros trabajadores de la cerámica de Cuernavaca. Desde el año de 1947 hasta prácticamente su muerte fue que trabajó en la cerámica. Él en esta gran empresa, que fue orgullo de Morelos y de México, que exportaba a diferentes países de América Latina e incluso de Europa, pues mi padre llegó a pasar por todas las etapas de la creación de la cerámica, ¿no? Desde el hacer el vaciado, que digamos que es la parte más fácil, por decirlo de alguna manera, el vaciado de los moldes, el raspado, el lijado, el pulido, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a ser el modelista, uno de los modelistas que diseñaban las piezas que iban a ser realizadas en cerámica de Cuernavaca. Con el paso del tiempo, él crea piezas, él es el responsable de la creación de las piezas tan monumentales como la Quan Yin, que es una pieza de 1.60 m, de una figura femenina, que es la representación de una diosa.
Una diosa.
Que la peculiaridad de esta pieza es que su mano izquierda movible. Entonces se cree que cuando quitas la mano y pones al interior un deseo, ese deseo puede ser cumplido, ¿no? Entonces esas manos, tanto la que va en la posición de sostener a la mano derecha, va en la parte inferior de la mano izquierda, esas manos eran hechas,
o sea, así.
Eran hechas totalmente a mano, justamente.
Wow.
Al igual que los detalles de la cara, el cabello y la pieza en la que está sostenida, que es una enorme flor de loto en la que ella está en una posición total y absolutamente vertical, ¿no? Mi padre, con el paso de los años, hace su propio taller. Y en su taller, ya con mucha más libertad, perdón, empieza a crear sus propias piezas totalmente a mano. Crea piezas muy, muy ricas en cuanto al decorado, a la confección, como centros de mesa, como lámparas de mesa también. y algunos elementos que son como solamente decorativos, pero entre los que más se le recuerdan justamente son sus bases para lámpara. Y bueno, pues en la memoria de mi padre, ¿no? Él es justamente el que me inicia en esta que hoy llamo mi herencia, en el proceso de la creación a través del barro y la cerámica. De esto ya estoy en julio, ya estoy cumpliendo 18 años, apenas 18 años de un...
¿Vas a hacer fiesta de mayoría de edad?
Vamos a tener que hacer fiesta.
una exposición, ¿no? Algo.
Algo.
¿Y tienes una Quan Yin de las que hacía tu padre?
No, de esas piezas solamente se hicieron, si no mal recuerdo, 9 piezas. Una de ellas está en las oficinas, estuvo mucho tiempo en las oficinas de esta empresa transnacional de refrescos, que está justo a
de la cerca, Coca-Cola.
De la Coca-Cola.
Ay, ya lo dije, perdón.
De esa.
Ahí tenían
una. Ahí tienen una porque la dueña
Purita.
De esta concesionaria en Morelos, ella era socia de la cerámica de Cuernavaca.
Mira.
Y hasta donde tengo conocimiento, otra de estas piezas estuvo en manos de Olga Brinskin. No sé si siga en manos
pues
de
mira,
su familia.
Pues mira, tanto Purita,
¿no?,
como Olga Brinskin ya no viven aquí, ya viven en Estados Unidos.
Sí, así que, ¿quién sabe
porque sería genial tener una... En tu exposición de 18 imagínate. Años, que yo ya estoy inventando, ¿verdad? Pero en tu exposición de 18 años, tenerla ahí.
Imagínate una pieza sería de genial. Estas monumentales, ¿no? Piezas muy, muy, muy ricas.
Pues y... Esther Téllez, vamos a una breve pausa.
Sí, claro.
Ya pasó esta primera etapa del programa. Vamos a una brevísima pausa y volvemos. Comuníquese, ahí están nuestras líneas de contacto por las redes sociales. Y si usted quiere venir también, háganoslo saber. Volvemos.
Escuchando cuando el mundo se movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
RTV Noticias, a la hora.
La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump está satisfecho con la campaña de presión económica contra Irán y no ha establecido un plazo firme para que Teherán responda. Los países de la Unión Europea acordaron un crédito por 90 mil millones de euros para Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Los 4 aspirantes a suceder al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se presentan esta semana en audiencias públicas de cara al proceso para designar al líder de una organización que enfrenta múltiples retos. El gobierno japonés autorizó la venta de armamento letal, incluidos misiles y buques de guerra, a los 17 países con los que Tokio mantiene acuerdos de cooperación en defensa. El ejército de Israel sancionó con 30 días de detención militar y suspensión del servicio de combate a uno de sus soldados que destruyó una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano y a otro que fotografió la escena tras el repudio en redes sociales.
Este fue un servicio informativo de... RTV Noticias.
Con las rutas de la salud, las medicinas llegan donde tú las necesitas.
Vengo caminando y no es necesario ni transbordar ni ir más lejos.
Antes era muy crítico encontrar el medicamento. Ahora aquí en la unidad nos entregan el medicamento.
El medicamento es más fácil de conseguir porque no se tiene que comprar.
Todos los días trabajamos para entregar medicamentos a más de 8,700 unidades médicas y hospitales. Gobierno de México.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voz raíces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
El respeto es Universal 102.9.
Se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Regresamos a Cuando el Mundo se Movió. La verdad está muy buena la plática. ¿No? Desde pues el micrófono sí. Y atrás del micrófono.
Sí, claro.
Pues vamos a, te mandan saludos de la Delegación de Locutores de Morelos, te manda saludos Polo.
Ay, qué padre, qué lindo.
Sí, lo conociste a Polo, sí, trabajó claro aquí en la época de Gabriel.
Del profesor. Gabriel.
Lo que era el Sistema Morelense de Radio y Televisión de Gabriel Castillo.
Castillo, sí. Castillo, claro.
Pues te mandan saludos, Esther.
Pues muchas gracias. Un abrazo, Polo, con mucho cariño.
También Mayra de la Ciudad de México, Mayra Ceballos, nos manda saludos, muchas gracias.
Hola, Mayra.
De Jojutla también nos están mandando saludos. Y Rosario Samano desde.
Ay, querida saludos Rosario.
También.
Un abrazo,
con mucho
mi querida
cariño,
amiga.
Sí. Pues seguimos aquí en su programa Cuando el Mundo se Movió. Les voy a dar los números, el WhatsApp de aquí de la estación, por si usted nos quiere mandar algún mensaje o si quiere venir a este programa, usted quiere venir contarnos su historia o conoce a alguien que nos quiera contar su historia, contarnos cuándo su mundo se movió. Le voy a dar el número, es 777-350-8921. Ahí nos puede mandar mensajito y con mucho gusto. En cabina, le repito los números de cabina. Son 777-243-6201 y el mismo número con terminación 02. 777-243-0201 y terminación 02. Pues seguimos, Esther, ya te mandé algunos saluditos y
muchas
todo.
Gracias.
Seguimos en este programa. Y nos estabas hablando de pues dos sismos tuyos. Uno es literal el del 85, que tú estabas en la Ciudad sí. de México, que te toca ver toda esa destrucción y de manera participativa, ¿no? Trataste pues de superar eso. También la parte de tu padre, que ya nos contaste que fue una parte importante de esta empresa multiconocida, multinacional, Cerámica de Cuernavaca, que Cuernavaca fue, Morelos fue fue un punto muy observado por esta empresa, que fue sí. emblemática, ¿no?
Y yo podría de Cuernavaca. Decir que en aquellas épocas de mediados del siglo pasado, 50, 60, no había una casa, por lo menos en Cuernavaca, que no tuviera por lo menos una pieza de Cerámica de Cuernavaca.
Sí.
Ya fuera para ponerla en su pared, ya fuera el clásico frutero
o la
bombonera, una bombonera que era icónica con esta imagen del chef Panzón.
Ah, sí, claro.
Y su gorro, era el que servía de tapa, su gorro y su cara, ¿no? Pero esas bomboneras eran algo así como que muy...
Sí.
Muy puntuales en las casas.
Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Cuando ya pues tu papá te enseña, también tu papá parte de este plano, etcétera, es otra parte de tus sismos. Me dijiste que eran varios, ¿qué más?
Sí.
¿Quieres compartir?
Yo creo que el otro fuerte que también marca, estos podría decirte que me marcan a mí de manera muy personal, pero alguno que nos marca como familia, yo soy madre de 4 hijas, solamente mujeres. Es cuando la mayor de mis hijas decide irse a vivir a Estados Unidos con su esposo.
Ups.
Entonces, ese rompimiento es bastante señalado, ¿no? A todas nos deja como en el y como qué va a pasar, porque además mi nieta, la primera de mis nietas, la única de mis nietas, porque los demás son niños, son varones, tenía un año, 3 meses, una cosa así. Entonces, el cruzar la frontera como ilegales, el llevarse a mi nieta bebecita.
Fue miedo.
Sí. Y pues bueno, ese fue un sismo que nos movió a toda la familia. Nos dejó, así como lo dices tú, y quiero que esa pausa se prolongó durante mucho tiempo, porque el reencuentro no se da hasta después de 20 años, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¿Y tú no ibas para allá?
A mí me negaron mi visa 3 veces. Así no, como que había que sacarla. Y ya sabes, ¿no? Lo clásico, de que hay que sacar el pasaporte y es dinero. Y hay que sacar la cita para la visa y es dinero.
Sí.
Y todo es dinero. Y además que no es un trámite que digas tú, ay,
muy fácil.
Que con la mano en la cintura nada más voy y pago. No es eso. Es que hace todavía algunos años, tal vez, no sé, unos 10, 15 años tal vez, era muy, muy exigente tal vez todo este proceso, que te pedían cuentas bancarias y decía yo, ajá. En aquellas épocas yo era docente, mi salario, además docente de escuelas particulares, porque nunca estuve en el sistema.
Sí.
Entonces era un salario por horas, no tenía como algo, como una referencia económica que pudiera respaldar el que yo aquí tenía la propiedad de 400,000 hectáreas y cosas por el estilo, no había nada. Entonces sí fue muy difícil, y el reencuentro, te digo que se da hasta después de 20 años, porque obvio, si para nosotros es difícil sacar la visa, para ellos
bueno,
es...
Ya.
Muy complicado el obtener un documento que les permita entrar y salir del país.
Sí, la residencia, ¿no? Algo así, sí es complicado.
Sí, muy, muy complicado.
Digo, hasta la fecha.
Y ahora, peor, sigue
siendo muy complicado.
Tal vez sea más, ¿no? Pero bueno, ese fue un sismo que también nos afectó a toda la familia. Y otro que a mí en lo personal también me afecta muy, muy fuerte, digamos, es que en algún momento, a veces digo en mi otra vida, decidí irme a vivir a Puerto Vallarta. Estuve trabajando en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa.
Wow.
Haciendo radio precisamente.
Ay,
en aquellas etapas de la vida. Y cuando tengo que decidir de regresar a Cuernavaca o quedarme en Puerto Vallarta, también fue otra ruptura, porque bueno, Vallarta, mar, sol
arena,
y además la montaña, ¿no?
Wow, sí, es lindo, o sea, Vallarta.
Para mí,
saludos a Puerto Vallarta,
ay, sí,
Jalisco,
a los amigos que están en Puerto Vallarta, que de verdad las amo y las extraño todos los días, y quisiera ver el mar todavía, pero bueno.
Sí, claro.
Esa ruptura también fue así como que bastante, bastante fuerte.
Porque ¿y te metías al mar ese?
Tenía el mar a 15 minutos caminando.
Era todos
los días caminar por el malecón. Porque estar en la radio, pues ya sabes que no es como te quedas 12 horas en la oficina, ¿no? Trabajar para la radio, en mi caso, era hacer un programa, colaborar con otros dos.
Y vámonos
porque había que escribir y había que documentar, había que hacer otras cosas, pero estaba el malecón.
El proceso creativo de la radio, sí.
Exactamente, ¿no? Y pues bueno, yo creo que se fueron así como que acumulando.
¿Y por qué decide regresar a Cuernavaca?
Porque mi padre enfermó.
Ah, ok.
Sí, mi padre tuvo un infarto. Y ya sabes, ¿no? En eso de no querer cargar con lo subiera.
Sí, claro, sí.
Regreso para apoyar a mi mamá, a mis hermanos, que en ese momento estaban como
al pendiente. ¿Hermanos hombres?
Un hermano hombre, nada más, y una hermana mujer. Y en ese tiempo, una de mis hijas que estaba apoyándolos mucho. Entonces, regreso así como para meter el hombro, y sobre todo en ese punto, ¿no? De si hubiera, no cargar con lo si hubiera, ¿no?
Fíjate que yo insisto cómo esas decisiones de vida, cómo nos cambian a las mujeres, porque de una u otra manera también nos recae mucho este tema de los cuidados. De ser cuidadoras, ¿no? Nos convertimos en cuidadoras de nuestros padres, de nuestras madres, a veces de la pareja, O a veces de un tío, de una abuelita, ¿no? Entonces,
o hijos.
Por eso están, o de los hijos, las hijas. Por eso es muy importante establecer que ojalá México está en vías de establecer este sistema nacional de cuidados, de cuidadores. Apoyo a los cuidadores, porque cuando eres cuidador, cuidadora, pues tu salud decae, tu agenda social, ¿verdad?
Se acaba.
Un día los viernes tu teléfono ya no suena. Ya no te vuelven a invitar porque nunca puedes, o porque tienes otros horarios, o porque ya no tienes tiempo de cultivar ciertas cosas, no sé si no te ha pasado. Sí. La economía cambia, o sea, ya no puedes tener cualquier trabajo. Entonces, este sistema de cuidados es urgente que se regule y que se apoye, que el Estado mexicano apoye a los cuidadores, a las cuidadoras, que al final de cuentas le ahorramos un PIB en el gasto público al Estado, ¿no?
Claro.
Porque pues cuidamos, nos hacemos cargo de la familia.
Y justo de lo que estás hablando es a la muerte de mi padre. Si bien yo venía apoyándolos en algunas cosas, ¿no? Porque ya los dos eran, en el momento en que mi padre muere, ya los dos eran mayores, mi mamá ya con 82 años, una cosa así. Sí. No me salen muy bien las cuentas de inmediato, pero bueno, 80 y tantos años, ¿no? Mi papá también, mi papá iba a cumplir 80, acababa de cumplir 84 años. Mi papá cumple años en diciembre y muere en enero. Y mi mamá, pues bueno, yo quedo como su primer apoyo,
como la referencia, ¿no?
Sí, como el primer apoyo para ella, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años en que mi padre ya no está, es como hacerme cargo por diversas situaciones, entre que mi hermana trabaja, entre que mi hermano tiene una situación de familia también un tanto complicada, y que bueno, yo tengo la posibilidad de estarlos apoyando, de estar apoyando a mi mamá. Y esto que estabas mencionando justamente es lo que de repente hay que asumir. Y si bien se asume con la conciencia y con la parte afectiva, amorosa y demás, también es una verdad innegable el hecho de que cada día el deterioro es más evidente, ¿no? Mi madre está por cumplir 92 años.
¡Wow! ¡Qué bendición!
Sí.
Y muchos cuidados.
Muchos cuidados. Y también el ejercitarse, no cada día, ejercitarse constantemente en el tema de tener paciencia y tolerancia, porque si su audición falla es hablarles más fuerte, pero no me hables más fuerte porque entonces me gritas.
Pero no me grites.
Exactamente.
La paciencia,
y,
¿no?
Y todavía, en mi caso muy personal, yo todavía de repente pues estoy en mi acelere, ¿no? He sido bendecida con la herencia de mi padre, que trabajó con mis manos, que trabajó con mis tiempos. Sin embargo, estos tiempos también se ven marcados porque hay compromisos, ¿no?
Claro,
compromisos para cubrir, ya sea producción, o ya sea la impartición de clases, o ya sea el que de repente, dentro de las cosas que yo he venido haciendo a lo largo de varios años, es ser mediadora de salas de lectura. Entonces, he tenido que dosificar mis tiempos de participación en salas de lectura, porque hay otro tipo de demandas de este lado, ¿no?
Así es, de
tiempos y de atenciones. Entonces, sí, es innegable el que estos procesos nos cambian la vida, nos cambian la forma de ver el mundo, así tal cual, pero sobre todo el mundo de las personas con las que estamos sirviendo de apoyo, y el mundo muy, 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 muy específicamente individual, ¿no?
Sí.
Y dentro de estas últimas rupturas...
Te quería pedir un favor, Esther, si nos vamos a una brevísima pausa, porque Héctor Vargas me está echando ojos de...
¡Corte!
De que a ver a qué horas.
De a ver a qué horas, déjame hablar.
Sí, ok, Héctor, sí. Bueno, vamos a una brevísima pausa. Estamos hablando con Esther Telles. No se vaya, porque al regresar, pues vamos a seguir escuchando su muy interesante historia, resiliente historia. Esto es Universal 102.9. Volvemos.
Escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas. fallas.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Hay historias que no solo se cuentan, se viven. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te invita al estreno de Guardianes de la Tradición. Una serie documental que da voz a los pueblos originarios de Morelos y la riqueza cultural que nos define. Antes de la proyección, recorra una expo de artesanos, un espacio para descubrir colores, texturas y saberes que han pasado de generación en generación. Y después, déjese llevar por tres historias que laten con fuerza. Coatetelco, la voz del lago. Cuentepec, herencia milenaria. Hueyapan, tejidos de identidad. Este jueves, 23 de abril, en Cinema Las Plazas Cuernavaca. Guardianes de la Tradición. Una producción de RTV Morelos.
Esta es una cápsula de educación ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. De verdad, no cuesta nada separar la basura. Utiliza diversas bolsas para separar lo orgánico, el plástico, el cartón, el vidrio y el aluminio, como son las latas. Nos toma menos de un minuto y se puede evitar que cientos de toneladas de basura lleguen a los basureros, ayudando con ello a contaminar menos. Luego andamos diciendo que todo está sucio, pero entonces empecemos por nuestra casa, generando menos desechos, reutilizando, reciclando y separando. Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a este su programa Cuando el mundo se movió. Recuerde que este programa es la historia sonora de la resiliencia de las mujeres. Y le recuerdo nuestro WhatsApp, por si usted nos quiere mandar algún mensaje. Gracias a Minerva Orduña por su mensaje que nos manda a saludar.
Ah, pues muchas gracias.
Sí, y gracias. El teléfono es 777-350-8921. Ese es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, si usted quiere mandar mensaje. Estamos hablando el día de hoy con Esther Telles. Nos está contando su historia. Ella tiene muchas virtudes, aparte de la paciencia. ella es artesana, ella es poeta, es escritora. Pero nos está contando cuándo el mundo se le movió. Ya nos ha dicho tres etapas diferentes. Y nos ibas a mencionar una más, bueno, no sé cuántas más, pero bueno, ibas a nombrar otra más.
Esther. Sí, una más que es la más reciente y yo creo que es la que me ha doblado completamente desde lo emocional y lo familiar y yo creo que también un tanto desde lo social, ¿sabes? De... Cuando mi hija se va a Estados Unidos, se lleva a mi nieta, que es la única nieta, que es la única niña que había dentro de los nietos, que pasaron 20 años para que yo pudiera volver a encontrarme con ellas y con mi yerno, pues fue todo un tema, ¿no? Hubo un tiempo en el que nos escribimos de manera más o menos constante, más o menos fluido, entre sus tiempos y mis tiempos, ¿no? El trabajo, la manutención, ajá, el ser mamá, porque ella también tiene a un niño, Sony, que ahorita ya tiene, va a cumplir 22 años, el próximo 22 justamente. Entonces, Cianya, así se llama mi nieta, Cianya, es una palabra en zapoteco que significa siempre. Pues tardamos mucho tiempo para abrazarnos de nueva cuenta, sí, ¿no? Sí. Lo mismo que con mi hija. Tuve oportunidad de verla de manera consecutiva 2 años. Sí, 2 años, 3 años. De abrazarla, de compartir con ella algunos momentos, días, compartimos algunas actividades y demás. Y Cianya tenía una condición especial, ella era autista, y hablo de ella en pasado porque Cianya sale de casa el 24 de junio del 2024 y no regresa. Pasan 15 meses sin que sepamos de ella, hasta que es localizado su cuerpo.
¿Cómo lo sientes?
Y pues bueno, todavía es un tanto difícil hablar de su partida, del que ya no está, porque además de todo, pienso yo que si la búsqueda se hubiera intensificado, que tal vez si las autoridades hubieran puesto más atención a una niña latina con un problema de salud como el autismo, tal vez si hubieran insistido en encontrarla, tal vez ella estaría con nosotros. Este es el tema social que a mí me mueve, ¿no? Porque definitivamente, sí, con nuestros vecinos, el tema de una niña blanca, de una niña blanca, de una niña que sea, no sé, como súper brillante en algo, seguramente. Y eso es una de mis torturas, si tú quieres, ¿no?
O sea, ¿crees que si ella hubiera sido una niña gringa o güerita, crees que la hubieran buscado más?
Yo pienso que sí. No, a lo mejor y me equivoco, ¿no?
¿Por qué piensas eso?
Por las estadísticas de repente, ¿no? Y porque al final de la historia, pues el país vecino no deja de ser un país capitalista, no deja de ser un país en el que estén los intereses sobre muchas otras cosas, ¿no? Y los intereses de qué es lo que va a proveer, qué es lo que me va a dar. Y siento yo, y es un pensamiento que de repente me lleva a enojarme conmigo porque estoy pensando algo que tal vez no es de esta manera, que tal vez sí hicieron todo lo que estaba al alcance de sus manos, que tal vez. Pero al ver la realidad de los matices que se manejan en la sociedad estadounidense, sí pienso que tal vez hubiera sido diferente. En fin, no lo sé.
Yo te agradezco que hables del tema aquí públicamente, mundialmente, y no debe ser nada fácil. Muchas gracias. Y tienes la sororidad y la solidaridad de muchísima gente, de muchos compañeros que te quieren, de compañeras que te mandan saludos, que estuvieron al pendiente de todo eso. Y que pues no se atreven a preguntarte, muchos no se atreven ni muchas a preguntarte, perdón, yo soy bien preguntona y además estamos en un programa que se presta, y sí, yo te agradezco que te abras y que nos cuentes lo que sucedió. Sale tu nieta de su casa, no sé si iba a la escuela, ya nos dirás a dónde iba, y tardan, y ya no vuelve. ¿Y qué pasa cuando pasa un día, dos, tres, se convierte en semanas y se convierte en meses? ¿Qué pasa? ¿Tú qué pensabas? ¿Cómo Mira, puedes lidiar con una situación así?
Ese es el quiebre más fuerte, ¿no? Esa falta de conocimiento, de no saber, de tener la ausencia presente en cada momento, ¿no? De inmediato, haz de cuenta que cuando pasa un determinado tiempo, mi hija llama al 911, da el reporte de la ausencia de Cianya. Se encuentra con que su teléfono había dejado de tener señal a escasa media milla de donde estaba la casa.
Ella sale caminando.
Sí, sale caminando. Okay. Sale caminando. Y en esta situación del autismo, ella no tiene una reacción, digamos, que normal, como podría esperarse de cualquier persona, ¿no? Ella sale descalza. Sale descalza y en short. O sea, no iba a irse a la tienda, no iba a irse a ningún lado, ¿no? Ella estudiaba en casa, mi hija la llevaba a la escuela.
¿Cuántos años tenía?
22 años.
¿22? ¡Wow!
Sí. Y pues es la angustia y es la zozobra y es el tratar de apoyar a mi hija, a mi yerno, a mi nieto, que están en el ojo del huracán, porque a mi hija originalmente y a mi yerno no les permiten como involucrarse en los primeros días de búsqueda por ser familia y porque además las investigaciones estaban descartando si el papá, si la mamá, si el hermano, si había pasado
la presunción algo. La presunción de inocencia, ¿no?
Exactamente, ¿no? Sí. Ya es hasta que suspenden la búsqueda inicial, que fue de solamente 3 días, y digo solamente porque
es muy poco tiempo, ¿no?
Se me hace así como que muy poquito, en donde participaron diversos grupos de búsqueda y participaron de policía montada y participaron.
¿Y por qué la dejan de buscar a los 3 días? Se me hace algo increíble, vamos.
No lo sé, no hay como una razón así como que tajante, ¿no? Es como los lineamientos que ellos manejan de después de tantas horas, después de tantos días, las búsquedas se hacen de tal forma y se cambian los mecanismos. Entonces, sí hay un seguimiento, sigue apareciendo el aviso de la desaparición de Xianya, la familia de mi yerno, que varios de sus hermanos están cercanos a su casa, se organizan, hacen especies de kermés, les llaman ellos, en donde se ofrece comida, juguetes, postres y demás para recaudar fondos, para financiar búsquedas, se ofrecen recompensas, se colocaron mantas o lonas espectaculares avisando de la desaparición de Xianya, y se mantuvo la búsqueda de manera constante, ¿no? Y el hecho de que yo estoy hasta acá y que no me es posible estar como que todo el tiempo que yo quisiera por allá, es así como que de repente se hace en este nudo la tripa, ¿no? Pero
sí, cómo no.
Pero pues desde aquí estuvimos también buscando el mantener actividades para poder apoyar lo que
para
estaban
financiar,
haciendo,
¿no? La búsqueda.
Se continuó la búsqueda nunca dejó de hacerse hasta que ocasionalmente de una manera totalmente fuera de la búsqueda oficial he localizado el cuerpo de Xianya, ¿no? Porque de manera periódica hay una zona en donde que está un río relativamente cerca de la casa de mi hija. Y en esa en la parte de la ribera hay un grupo de personas que protegen la naturaleza y que hacen estudios de la flora y la fauna, etcétera. Y ellos, al estar haciendo la limpieza de la ribera del río, es cuando localizan el grupo de mi nieta.
Cerca del río.
Sí, y ellos son los que dan aviso a las autoridades, y las autoridades ya se ponen en contacto con mi hija. Y de hecho, el funeral, la despedida, el hacer un memorial por la vida de mi nieta, se hizo en diciembre del año pasado. Apenas.
Pues sí, qué dura, ¿no? La noticia que pues están esperando con toda con la esperanza, ¿no?
Sí.
De volverla a ver y que no son los, no es como ustedes quisieran.
Sí, y digo, esto no es algo que sea así como que de una situación que no sea ajena, ¿no? Yo estuve en contacto con las buscadoras de Morelos, porque ellas están en contacto con buscadoras de otros estados del país, que a su vez varios de los grupos que están actuando o haciendo su trabajo de búsqueda tienen vínculo con buscadores y buscadoras de más allá de la frontera en Estados Unidos.
Claro, sí.
Entonces, estuve en contacto con ellas, hubo posibilidad de estar en varias de sus reuniones para aportar información, para ver la posibilidad incluso de hacer este vínculo más real, ¿no?
Claro.
Que fuera no nada más de aquí te mando un correo, sino de hacerlo de manera presencial y de participar en algunas de las acciones que ellas hicieron, sobre todo con el grupo de buscadoras de Tijuana,
sí,
y otra de Ciudad Obregón. Entonces, pues no nos quedamos de brazos cruzados, ¿no?
No, claro que no.
Y esto a mí me mueve mucho porque todos los días, desgraciadamente, todos los días desaparecen mujeres en todas partes del mundo.
Exacto.
Y tenemos conocidas que han desaparecido aquí en Morelos, que han desaparecido, sí, en diferentes estados del país, y que vivirlo en carne propia, o sea, sí, la información que nos llega, sobre todo de redes sociales, nos mueve. Y,
claro,
y nos solidarizamos y somos sororarias.
Claro.
Pero vivirlo en carne propia de verdad es una experiencia que es muy, muy, muy difícil.
Sí, claro que sí. La zozobra, la incertidumbre, la frustración, la impotencia. Y yo te pregunto, no sé, a lo mejor es mi pregunta es absurda tal vez, pero yo quisiera preguntarte, ¿llega la tranquilidad cuando la encuentran? ¿Llega por lo menos la resignación? ¿Es más fácil saber cuál fue el destino final a que hubiera seguido desapareciendo?
Tal vez sí. Se quita una parte de la inquietud, de la angustia, de no saber, ¿no? O sea, en mi mente todos los días estaba presente el si comió, si bebió, si tiene frío, si tienen dónde dormir, si la están maltratando, si la están abusando, si la están torturando, sí, muchos sí, ¿no?
Sí.
Cuando es localizada y que se hace este memorial en el que su cuerpo es cremado y nos entregan las cenizas, sabemos en dónde está. Y yo digo, si ella está en paz, donde quiera que esté mi niña, está descansando. Pero está la otra parte, ¿no?
De la justicia.
La otra parte de lo justo y de la justicia, no solamente para el caso de Cianya, sino también para el caso de miles de mujeres que desaparecen día a día, por un lado, y por otro lado la permanencia de la ausencia, en mi caso, ¿no?
Claro, claro.
Que, o sea, es la primera de mis nietas, era la única mujer, es la niña que no tuve oportunidad de abrazar, ¿no? Como me hubiera gustado.
Ay, pues, sin palabras. Vamos a una breve pausa y este programa va dedicado
hacia allá, por favor. A tu memoria, mi niña.
A la memoria de Cianya. Y de todas esas mujeres que un día salieron y no volvieron a sus casas, con sus familias. Gracias, Esther Tellez. Gracias por compartir. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
olor a sal. Crisantemo abierto, pétalos muertos, rodean la blancura del cuerpo. Tendido sobre la sábana, cubriendo apenas la mirada apagada, tierra con olor a sal, cirio encendido, solitario, a su lado. Ilumina el camino, jugando a ser sol. Este es un poema que hizo Esther Téllez, nuestra invitada del día de hoy, que nos está compartiendo pues muchos sismos de su vida y acaba de compartirnos uno entrañable, que le agradezco mucho que haya hablado aquí Esther Téllez, pues de la desaparición y posterior muerte de su nieta Xianya, que le dedicamos este programa como un homenaje.
Gracias.
Y Esther, eres una mujer creativa, creativa que sacas también a través de esta creatividad, pues el dolor, ¿no?
Sí.
Me imagino que hay dolores que te traspasan, que te inundan y que son difíciles de sacar y que solamente puedes como fluir, ¿no? En el momento con el dolor.
Sí, así es. Y fíjate que escribir, cambiar, sí, definitivamente. Las letras han sido mi refugio, han sido mis salvavidas, han sido mi... De dónde asirme para no hundirme, porque de verdad es...
Ha sido como tu piso, ¿no?
Sí, es lo que me sostiene en muchas ocasiones, ¿no? Porque sí, es muy duro, ¿no? De repente el que... O sea, se te cambia... la vida se te cambia de un minuto a otro.
Sí, sí, sí. Repentinamente.
No, y así es la vida, ¿no? Y tengo que entender que así es la vida. Sin embargo, no estamos preparados todavía y yo espero que nunca estemos preparados para recibir la noticia de la muerte de un ser querido como si fuera algo natural. Ah, sí, ya se murió. Y creo que no. Creo que cuando nos mueve todo el interior, el saber que una persona a la que hemos querido, a la que hemos tratado, con quien hemos estado unidos de una forma u otra, pierde la vida. Y en mi creencia muy personal es que su energía permanece con nosotros y que está aquí conmigo. Sí. Aún así, la presencia física es muy difícil, ¿no? Y si nos duele cuando se nos muere una plantita, cuando se nos muere una mascota, una persona que nos es cercana, por la que tenemos una querencia, cualquiera que esta sea, es todavía más complicado.
Claro.
Entonces sí me ha servido el poder ver desde la transformación de las letras esta parte de plasmar este evento, ¿no? Estoy preparando un nuevo poemario justamente en el que el dolor se ha mitigado a través de las letras, ¿no? El poemario que tienes en tus manos, que estás tú agente en la
memoria. De hecho, lo voy a anunciar, Esther.
Ay, okay, gracias.
Hay una sección aquí que se llama Escribir Cambia Tu Vida, y pues tú eres un testimonio fiel de que sí cambia tu vida escribir.
Sí.
Y Esther nos hizo favor, ella tiene varios poemas y mucha obra, y nos trajo esto que se llama Tatuajes en la Memoria. Me encantó el diseño editorial, qué bonito, qué llamativo.
Sí.
Se podría decir artesanal y no, porque está muy, muy profesional, muy preparado. La edición artesanal elaborada por Aquelarre Editoras. Me encanta eso de Aquelarre Editoras, me encanta la imagen. Y yo leí ahorita el poema Con Olor a Sal, que es, pues habla mucho del tema del que estamos hablando, pero a mí me gustaría que leyeras uno tú, Esther, que escogieras uno y lo leyeras, Tatuajes en la
Muchas
memoria.
Gracias.
¿Cuál nos compartirías?
Este poemario está realizado también por mujeres, una de ellas que es la responsable de esta editorial, Aquelarre, que se llama Atena Fénix, a la que le agradezco infinitamente el tomarse el tiempo y la dedicación para cada uno de sus publicaciones. Y voy a compartirles este texto que se llama, el poema que se llama La Vida Obliga. Obliga a dejar a su niña, obliga a dejar hecha de madrugada la cena, obliga a estar fuera todo el día, llevar a su hija a la que cree la casa segura, cree en la confianza de la familia, cree que la niña llora solo por su ausencia. La niña llora por la presencia de él, que al verla sola en su casa es la presa deseada, es la víctima perfecta, la que tendrá que soportar las manos abusivas, la boca que mancilla, los brazos que ahogan. La niña ya no ríe, la niña solo llora.
¡Wow! Es verdad, una realidad sí, muy fuerte, pero realidad al fin. Esther, ¿dónde pueden localizarte? ¿Dónde te pueden, si alguien quiere, de tus libros, de las cosas tan lindas que haces de cerámica? ¿Cómo te buscan? ¿En redes cómo estás?
En redes estoy con mi nombre, Esther Telles Huerta, en el Facebook, en Instagram estoy como Cerámica Telles, siguiendo este legado de mi padre con la cerámica. Y pues mi número de celular, que es bien público, porque pues fue, dicen que el que nada debe, nada teme, y pues mi número de celular es el 777-787-9773. Ahí me localizan y con mucho gusto. O sea, la obra que trabajo con barro y cerámica son obras únicas, son piezas únicas, que están a la venta en dos espacios, uno que es el Museo Morelense de Arte Popular, el muy querido Mapo. En Casa Tlali, que está enfrente de la iglesia de San José en el Calvario.
Ah, sí, lo he visto.
Es
sí,
un
espacio nuevo, ¿no?
Un espacio nuevo
que
está abriendo las posibilidades a los artesanos de Morelos. Sí. Y también ahí pueden conocer mi trabajo como artesana. Y pues para los textos sí, directamente conmigo, ¿no?
Sí, este libro, bueno, está lindísimo, Tatuajes en la Memoria, y bueno, Esther tiene muchos más. Gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad.
Gracias por compartirnos tu historia, que te aseguro que es la historia de muchas personas que nos han visto, no en su totalidad, pero que tal vez identificaron con lo que tú viviste. Lamentamos muchísimo eso. Un abrazo a tu familia, a tu hija. Este programa, como dijimos, para la memoria de Cianya. Y gracias por venir, Esther. Estamos contigo.
Muchas gracias, Clu.
Estamos contigo y con pues todas las personas de este México que han vivido esa situación, de las personas que siguen buscando, de las madres que no se rinden. Y pues agradecerte que tú no te rindas tampoco.
Aquí estamos.
Porque Intersomos, somos una, y que sí, la solidaridad siempre esté aquí presente. Gracias, Esther Telles.
Gracias por permitirme hablar en este espacio que todos hacemos nuestro.
Muchas gracias. Esto fue Cuando el Mundo se Movió, gracias a Héctor Vargas en los controles técnicos, gracias a Nayeli Rodríguez, directora de radio. Yo soy Gloria Holguín, y recuerden, me pueden encontrar en mis redes sociales como Gloria Holguín, así tal cual, en Facebook, en Instagram, y nos escuchamos la próxima semana, como siempre, los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Recuerde que cuando el mundo se movió, las mujeres, pues, aprendemos a bailar, no hay problema.
Sí.
Cuando el mundo se movió.
Historias de mujeres que nos hicieron crecer.
No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 1 sedán.
Escuchando XHVAC Universidad.